¿Cómo están todos? Qué bueno. Yo un poco afónico. Me mojé hoy en la mañana y yo creo que luego cuando hoy en la tarde hice algo que nunca hago casi, tomé una siesta y no a propósito, pero estaba viendo un partido de fútbol y no sé cómo quedó el partido. Entonces desperté un poco afónico, pero gracias a Dios que estamos aquí para estudiar su palabra, ¿verdad? Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Estudiamos la vez pasada en el capítulo 10, acerca del ángel con el librito. Y vimos su persona, que era otro ángel, dice la palabra, y que tenía muchas características parecidas al Señor Jesucristo, envuelto en una nube, un arco iris sobre su cabeza, que el arco iris siempre está relacionado con los pactos del Señor, o específicamente con el pacto que hizo con Noé, de no destruir la tierra por agua, que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Vimos su pergamino, el libro que tenía en la mano, era un librito abierto, que algunos piensan que es el mismo libro que vimos en el capítulo 5, pero utiliza el diminutivo de la palabra, entonces no estábamos seguros si es el mismo libro. Muchos también creen que es otro libro. Vimos su poder, que sus pies estaban sobre el mar y sobre la tierra, indicando su autoridad en todo el mundo, y que a una gran voz como ruge de un león, el rugir de un león, entonces eso también da la alusión a lo que vimos en el capítulo 5, de que él es el león de la tribu de Judá. Tenía todas las palabras, pero no me salían como quería. Vimos su proclamación también, versículos 3 al 7, que salían siete truenos y que decía que el tiempo no será más. Esos siete truenos no sabemos qué eran. Incluso el apóstol Juan quería apuntarlos, como estaba apuntando todo de las revelaciones que el Señor le estaba dando en ese momento. Él comenzó a apuntarlo y Dios dijo, no apuntes lo que dicen los siete truenos. Entonces no sabemos exactamente qué contenían los truenos que salían en ese momento. Y luego vimos que dijo que el tiempo no será más, y que cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Y vimos que no todos, pero muchos de los que son misterios, como aún vimos hoy en la mañana, que son secretos que fueron desconocidos en el Antiguo Testamento, pero luego revelados en el Nuevo Testamento, no es algo que para hoy todavía es algo místico o algo no entendible, sino algo que fue revelado en el Nuevo Testamento, que casi cada uno de ellos tienen alguna relación con lo que es la era y la época de la iglesia, y la era de la gracia, como a veces decimos. Entonces dice que al comenzar a tocar esa trompeta, la séptima, que vamos a estudiar la otra semana, primero Dios, el misterio de Dios se consumará, y que posiblemente eso indica que puede ser en ese momento cuando sucede el rapto, si es que no es antes de que comienza toda la tribulación. Vimos el problema de Juan es que tenía que comer el librito, y el asunto es que a su boca, a saborear el librito, tenía un sabor dulce, pero luego a tragar el libro producía un sabor amargo en su vientre. Y luego vimos al final su profecía de Juan, que iba a profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, que estando en la isla de Patmos no era el final de su ministerio, sino que el Señor le iba a dar más oportunidad. Y al fin vimos su promesa a nosotros en versículo 11 del capítulo 10, donde dice que es necesario que profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, que eso también, aunque fue un mensaje directamente a Juan, que eso también nos da a nosotros una promesa de no temer la muerte, de que Dios no va a permitir, si nosotros estamos obedientes a Él, estamos siendo obedientes, de que no va a permitir que nada nos sucede a nosotros para cortar nuestra vida hasta que Él ha terminado con nosotros. Y vimos la advertencia de que sí se puede acortar nuestra vida por nuestra desobediencia, que por no estar buscando a Dios, obedeciendo a Dios, que podemos acortar la vida. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, es la Biblia dice que debemos obedecer a nuestros padres, y hay una promesa de eso, con esa, ese mandamiento, de que va a tener largos días sobre la tierra. Ahora, si neciamente seguimos desobedeciendo a nuestros padres, ya es una indicación que nuestra vida va a ser acortada de lo que pudiera ser, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, ahí es donde quedamos la vez pasada en cuanto a eso. Hoy queremos ver acerca de los dos testigos del capítulo 11. A través de la historia, Dios ha sido fiel en enviar sus voceros a llamar pecadores al arrepentimiento. En Segundo de Reyes, capítulo 17, Jehová amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Vamos a ese versículo en Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. A través de la historia, Dios siempre ha amonestado a su pueblo por medio de profetas. Y podemos pensar en varios profetas: Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Jonás y otros. Los profetas menores, cada uno de ellos tenía un mensaje que proclamar al pueblo de Dios, amonestándoles que si no se convirtieran de sus malos caminos, que entonces el juicio de Dios y el castigo de Dios iba a venir sobre ellos. En el futuro, Dios también levantará dos profetas excepcionales y poderosos. Hoy en día hay muchos profetas del Señor. Vamos a ver un poquito más adelante qué significa ser profeta. Estos dos profetas predicarán durante los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y estos dos profetas vienen y tienen poderes excepcionales. Tienen la habilidad de hacer milagros. Tienen la habilidad de matar a gente que viene para dañarlos. Y su predicación será una expresión final de la gracia de Dios ofrecida para que los hombres se arrepienten y sean salvos. Solo porque comienza en algún momento en el futuro lo que llamamos la tribulación, y muchas cosas comienzan a suceder aquí en la tierra, no cambia el hecho, hermanos, de que Dios ama a todo el mundo. Dios siempre ha amado al mundo, no ama el pecado, no ama lo que hacen los hombres a veces, pero Él ama al ser humano, porque Él creó al ser humano a su imagen y Él dio su Hijo Jesucristo para salvar al ser humano. Ellos proclamarán el Evangelio y también el juicio de Dios sobre el mundo perverso, y cumplirán la profecía de Mateo 24:14. Vamos a Mateo 24. Este es un pasaje que habla del tiempo de la tribulación. Y en Mateo 24, versículo 14, Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No solamente van a haber los 144,000 judíos sellados durante la tribulación, sino también estos dos profetas se van a levantar, y ellos van a tener estos poderes milagrosos que vamos a ver más adelante, que va a llamar la atención a la gente. Y claro, si alguien está haciendo cosas milagrosas y a la vez proclamando el juicio de Dios, los noticieros van a cubrir eso. Entonces, no solamente van a ser predicadores, como hoy en día, no terminé el pensamiento que dije hace un ratito, hay muchos profetas hoy en día, profetas en el sentido de predicar y anunciar la verdad, no profetas en el sentido de que están prediciendo el futuro. Incluso en el Antiguo Testamento, la palabra profecía no significaba predecir el futuro. Muchos de los profetas venían diciendo, mire, van a haber destrucción sobre Israel, va a haber destrucción sobre Judá. Pero eso no era nueva revelación. Dios había dicho desde que antes que entraron a la tierra prometida, si me obedeces, yo les voy a bendecir, tú vas a prosperar, y si no, yo les voy a castigar, les voy a llevar a otras naciones, ellos van a dominar de ti. Eso no era nueva revelación, lo que decían muchos de los profetas en el Antiguo Testamento. Nada más estaban proclamando lo que Dios ya había dicho. Y hermanos, tenemos que entender eso. Vamos a ver aquí en este capítulo, primero, que es mandado Juan a medir el templo. Durante el tiempo de la tribulación, hermanos, a mi criterio, yo creo que tiene que comenzar a suceder antes de que firman los 7 años de paz con Israel. Pero aún si tuvieran todas las cosas preparadas, el templo tiene que ser reconstruido en Jerusalén. Porque la Biblia claramente enseña que el pueblo de Israel va a adorar en el templo, y luego el anticristo va a profanar el templo a mediados de la tribulación. Dice, estoy en 1 Corintios de la mañana, permítame hermanos, ahí estamos. Dice versículos 1 y 2, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí encontramos que a Juan le ha dado una caña. La palabra caña se refiere a una planta parecida a bambú, que creció en el valle del Jordán. La planta en sí medía aproximadamente 5 a 7 metros de largo, pero la vara que utilizaban para medir tenía aproximadamente 3 metros de altura. Utilizaban esas varas porque eran ligeras, porque eran vacíos adentro como el bambú, y era algo fácil de cargar y algo fuerte para poder mantener su forma y medir bien la tierra. Utilizaban estos como esta planta para bastones, para instrumentos para escribir, y también para varas para medir. Yo no sé, la vara hoy en día aquí en Guatemala mide que unos 1.76, como 1.5, un poco más de 1.5 de metro. Tal vez vienen de la misma filosofía, es más pequeño, pero vienen de la misma filosofía, la misma práctica que tenía hace muchos años. En Ezequiel 40 al 43, no vamos a tomar el tiempo para buscar esto, pero si usted quiere leerlo después, encontramos a un ángel que utilizó una vara parecida para medir el templo del milenio. Durante el milenio va a haber un templo especial también aquí en la tierra, y en Ezequiel 40 al 43 él va dando las medidas de ese templo utilizando una vara. Dios instruye a Juan a medir el templo de Dios, incluyendo el altar y los que adoran en él. Ya que las dimensiones no son dadas. En nuestro texto, en el capítulo 11, él dice, mide el templo, pero luego no nos da ninguna medida. Entonces, las medidas aparentemente no son tan importantes, sino que el medir el templo representa un acto de pertenencia como dueño. El hermano Fausto tiene un GPS, y él me contó una vez que se fue, no sé a dónde, creo que a Alta Verapaz o algún lado por ahí, y lo ha hecho muchas veces, no es solamente esa vez que lo hizo, pero fue con un señor, un ancianito allá en una montaña muy retirado, y quería medir su terreno. Y el hermano Fausto tomó las medidas y lo metió a la computadora y ¡puh! Ahí estaba. Y el dueño bien impresionado. ¿Pero por qué pidió el hermano Fausto hacer eso? ¿Porque quería robar ese terreno? No, porque era suyo. Y normalmente los que miden los terrenos o son los dueños mismos o los que tienen la idea de comprar el terreno y quieren asegurar que tiene las medidas y todo eso. Entonces Juan es dado orden por Dios para medir el templo que estaba en Jerusalén. El templo se refiere a la parte interior, el lugar santo y el lugar santísimo, y luego el altar se refiere al altar de bronce en la entrada. Si se acuerda, debería haberlo puesto aquí, no lo pensé hasta ahorita, pero si se acuerda, en el Antiguo Testamento, tenía el lugar santo donde estaba la lámpara de siete brazos, tenía el altar de incienso y la mesa de los panes. Pero luego afuera de lo que era el edificio del templo, había el mar de bronce donde había el lavatorio, donde los sacerdotes se lavaban. Y antes que eso, había el altar de bronce, donde sacrificaban y quemaban las ofrendas. Entonces, cuando habla del altar, es más probable y casi seguro que estaban hablando del templo propio y luego del altar que estaba fuera del templo. Dios dice a Juan que no debe medir el patio de los gentiles. Dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y luego más adelante dice, ha sido entregado a los gentiles. En el Nuevo Testamento, el templo que terminó de construir Herodes, tenía el templo y tenía un muro alrededor de la parte que era solamente para judíos. Y luego tenía un patio grande que era para donde la gente gentil podía entrar en esa área, pero solamente judíos y aún sacerdotes tenían que entrar en la parte interior. Más adelante Dios va a distinguir entre su favor para con Israel y su ira para con el mundo. Entonces, él dice, mide el templo, mide el altar, pero no mide el patio que está afuera, porque eso es entregado a los gentiles. Y dice, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto tiempo es 42 meses? 3 años y medio. La Biblia utiliza esa medida de tiempo de varias formas. Dice 3 años y medio, dice como dice aquí 42 meses, dice 1260 días, dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Hay varias formas que describe este último periodo de la tribulación, que es conocido como la gran tribulación, que se trata de 3 años y medio, o antes o justo antes del comienzo de la tribulación, el templo será reconstruida en Jerusalén, probablemente bajo la protección del anticristo. El anticristo es el que va a firmar el pacto de 7 años de paz con Israel. Muchos comentaristas que estaba leyendo, muchos creen que la razón por la cual se va a firmar esta paz es porque va a haber una guerra antes de la tribulación, el tiempo de la tribulación, que va a ser un poco devastador en Israel y en las áreas alrededor de Jerusalén. Aquí encontré en el internet varias fotos. Hoy en día, en el monte del templo, en el monte Moría, que se encuentra en Jerusalén, está ahorita este mezquite, que es conocido como el Domo de la Roca, comúnmente. Es un lugar de los musulmanes. los musulmanes y los judíos no se llevan muy bien, no sé si han dado cuenta, pero no se llevan muy bien. Este es la área del monte santo ahí en Jerusalén, visto desde el aire. Por muchos años, los estudiantes de profecía han dicho que algo tiene que suceder, un terremoto, una guerra o algo así, para destruir este lugar, para que luego los judíos puedan construir el templo sobre el monte. Pero hace como aproximadamente unos 10 a 15 años comenzaron a ver, y la verdad es que no es necesario. Incluso si usted mire en Ezequiel 40 al 43, en Ezequiel 40 al 43, donde estaba midiendo el templo del milenio, está diciendo acerca de una medida que está a una vara de un límite. Y en los otros lados está más amplio. Entonces muchos están creyendo hoy en día que, como resultado de la paz firmada, que esto no tiene que ser destruido, sino que puede ser construido el templo en esta parte aquí, y no se ve en esta foto, pero en esta foto, que no es una foto en sí, es una reproducción artística, pero aquí se puede ver donde está el domo de la roca, y aquí es el edificio y el lugar del templo, y aquí está justo al lado del domo de la roca, pero mire, alineando esto, sale cabal en la puerta este de Jerusalén, que es donde el Señor Jesucristo va a entrar de nuevo a Jerusalén. Muy interesante eso, que aparentemente no se tiene que llegar a ese punto de destruir el domo de la roca, sino que nada más tiene que llegar a un acuerdo para permitirlo. Todavía no se lleva muy bien. Y todavía sería muy difícil pensar que fácilmente llegará a un acuerdo así, pero va a suceder de alguna forma un día, si el domo de la roca es destruida o si construyen el templo al lado de eso. La omisión de la medida del patio de los gentiles fue porque ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, los 3 años y medio que ya mencionamos. Durante esos últimos 3 años y medio, cuando el anticristo tendrá su reino malvado, porque los gentiles van a dominar el área en aquel entonces bajo el poder del anticristo. Luego en versículos 3 en adelante encontramos la salvación por medio de los dos testigos. Durante este periodo muchos israelitas serán protegidos por Dios en un lugar en el desierto. En Apocalipsis capítulo 2, 12, versículo 6, la Biblia dice: y la mujer huyó al desierto. Vamos a estudiar el capítulo 12 dentro de poco. La mujer está hablando de Israel. Y dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Ahí está los 3 años y medio de otra forma. Los 1260 días. Encontramos que algunos hoy en día piensan que ese lugar preparado es la ciudad de piedra, conocido hoy en día como Petra. Este lugar se hizo famoso por una película de Indiana Jones, ¿verdad? Pero ha estado ahí por muchos años, es un lugar turístico, pero algunos piensan porque es una ciudad grande dentro de la montaña, y hay montañas protegiendo la entrada, y muchos piensan que posiblemente este es el lugar. Puede ser otro lugar que Dios tiene preparado, pero es una posibilidad. Muchos judíos seguirán la advertencia de Jesús de huir por su seguridad. En Mateo 24 él decía: mire, cuando estas cosas comienzan a suceder, ni hay que regresar para recoger su chaleco o su chumpa, hay que ir, hay que huir de una vez, porque las cosas van a venir tan repentinamente de que no va a haber tiempo por su seguridad de ir a recoger cosas de su casa. Los demás confrontarán la persecución terrible por la mano del anticristo. Hay muchos que sí van a sufrir durante esos 3 años y medio, que es la última parte de la tribulación. En aquel entonces aparecerán dos testigos en Jerusalén para traer salvación a Israel. Aquí en capítulo 11, versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Versículos 7 y 8 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces aquí encontramos que estos dos testigos, Dios va a utilizarlos para proclamar el mensaje a Israel, y literalmente a todo el mundo, pero especialmente a Israel, durante 3 años y medio. Ellos disfrutarán de la protección de Dios, predicarán el Evangelio y proclamarán el mensaje del juicio de Dios en los últimos días. Ellos van a estar ahí y milagrosamente van a ser protegidos por Dios. Vemos en el versículo 3 su tarea. Su tarea son dos. Su tarea no es dos, sino su tarea es, es dos también, vamos a ver, pero son dos testigos. Los dos testigos vienen dos porque el número dos en la Biblia es el número de testigo. Cuando el Señor envió a sus apóstoles para predicar el Evangelio, los mandó de dos en dos. Cuando llamó a los 70, los mandó de dos en dos. En Mateo 18, cuando hay una confrontación, un problema con un hermano, dice: ve tú y él solos primero para ver si lo arreglan, y si no, lleva a uno o dos contigo para que en boca de dos o tres testigos se conceda la palabra. Entonces el número dos es el número de testigo en la palabra de Dios. Su tarea será de profetizar. Ahora, en el Nuevo Testamento, como ya mencionamos, profetizar no habla de predecir el futuro. En el libro de Apocalipsis, Juan estaba prediciendo el futuro, claro. Pero la palabra profetizar, como es utilizado aún en los dones espirituales, no se trata de predecir el futuro, sino de proclamar la verdad o de predicar. Un profeta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, su tarea primordial era de proclamar la verdad de Dios, de predicar, de anunciar el mensaje de Dios al pueblo. Y proclamará estos dos testigos los juicios venideros de Dios y llamará a las personas al arrepentimiento. Esa es la misma tarea que tenemos nosotros los predicadores hoy en día. Es de proclamar que un día viene un juicio, de proclamar la necesidad de arrepentirse, de acercarse al Señor, y también de proclamar el Evangelio, la buena noticia de que usted no tiene que sufrir el castigo eterno, porque usted puede venir a conocer a Cristo como su Salvador personal creyendo en Él. Y eso va a ser prácticamente la tarea de estos dos testigos, sino también va a ser acompañado con milagros, como vamos a ver más adelante. Vemos su actitud. Ellos vienen en el versículo 3 al final, dice: vestidos de cilicio. Vestidos de cilicio. Cilicio es una tela gruesa y áspera que utilizaron como símbolo de luto y aflicción o humildad. En el Antiguo Testamento, especialmente cuando, por ejemplo, cuando David fue confrontado por Natán de que él era aquel hombre, y él reconoció su pecado. Su bebé que había nacido de su pecado con Betsabé nació, pero estaba muy enfermo. Y en aquel entonces David se puso de luto, se puso de aflicción y se vistió de cilicio para mostrar que él estaba realmente de corazón afligido y lastimado. Esto es un... pueden ver desde ahí mucho, pero es un tipo de cilicio. Y estos dos testigos andarán cilicio para mostrar su aflicción por el mundo inconverso y por la profanación del templo del anticristo. Ellos aparecerán en el escenario como a mediados de la tribulación, cuando el anticristo ha venido, entrado al templo, sacrificado ahí una abominación sobre el altar.
y profanando el templo y declarándose el mismo Dios. Entonces ellos vienen para proclamar su aflicción por estas situaciones. En versículo 4 vemos su identidad. Dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Es imposible, hermanos, dogmáticamente decir quiénes son estas dos personas. Los milagros que harán, vamos a leer versículos 5 y 6, dice: y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, por lo que vienen haciendo, las señales que vienen dando y los milagros, parecen mucho a dos personas del Antiguo Testamento, a Moisés, en primer lugar. Moisés, cuando fue a librar al pueblo de Israel de Egipto, una de las señales que Dios le dio era de convertir el agua en sangre. Otro era de manejar las demás plagas que cayó sobre Egipto. Y uno de estos profetas, o los dos profetas, van a tener el poder para convertir agua en sangre. Ahora, ¿se acuerdan lo que ya pasó? Un tercio del agua salada ha sido dañado y los peces han muerto. Luego, cuando cayó la otra estrella, eso afectó un tercio de todo el agua dulce. Entonces ya los efectos de eso ha tenido mucho efecto en la tierra. ¿Y estos vienen para contaminar el resto del agua? Tienen poder para hacerlo. Si lo hacen en una forma general, salud, en una forma general, la Biblia no nos dice, solo dice que tiene el poder para hacerlo. Y el otro parece mucho a Elías. Dice que tiene poder para cerrar el cielo para que no llueve, y esto, ellos vienen con fuego que sale de su boca. Dice el versículo 5, dice: sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Elías era el que llamó al Señor, oró y dijo: Señor, que caiga fuego sobre el altar para consumirla, para comprobar que tú eres Dios. Entonces, algunos piensan que son Moisés y Elías. La tradición judía esperaba que Moisés y Elías regresaran en el futuro. Vamos a ver dos versículos aquí en Malaquías 4. Malaquías, capítulo 4, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4, versículo 5. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Basando en este versículo, los judíos han esperado que antes de que venga el Mesías, viene Elías. Ahora, en el tiempo de Juan el Bautista, cuando él estaba en su ministerio, le preguntaba: ¿eres tú Elías? Él no era Elías, pero venía, dice la Biblia, en el espíritu de Elías. Entonces, él venía preparando el camino del Señor. Y se acuerda, hermanos, como hemos visto ya, como si fueran dos picos que están viendo en la profecía, que a veces hay un cumplimiento cercano y uno lejano. Entonces, en el cumplimiento cercano, Juan el Bautista cumplía el ministerio con el espíritu de Elías. Pero todavía hay un cumplimiento distante, hablando de cuando el Mesías viene a reinar aquí en la tierra. Entonces, los judíos esperaban que él viniera de nuevo a la tierra. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Y versículos 15 y 18. Moisés aquí está hablando. Y dice versículo 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y versículo 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios está hablando con Moisés y está diciendo, yo voy a levantar un profeta como tú. Entonces muchos piensan que cuando estos dos profetas vienen, que van a ser Moisés y Elías. Ellos dos aparecieron con el Señor Jesucristo en Mateo 17. ¿Se acuerda eso? Cuando estaba en el monte de transfiguración, lo que llamamos el monte de transfiguración hoy en día, el Señor se transfiguró delante de ellos, su cara resplandecía, su vestido resplandecía. Y la Biblia dice aquí, en el versículo 3 de Mateo 17, dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, el hecho de que Moisés y Elías aparecieron con él en el monte, un cumplimiento cercano de lo que esperaban los israelitas, muchos creen que eso también es para también ser cumplido en el tiempo de la tribulación, con Moisés y Elías regresando. Los dos dejaron la tierra también en formas diferentes a los demás. Elías fue llevado por un viento, por un turbellino, al cielo, con los carros de fuego que venían bajando, y luego en el torbellino se fue al cielo. Y Moisés, aunque sí la Biblia dice que murió, pero él fue sepultado por Dios mismo. No fue sepultado por ningún hombre. Incluso en el libro de Judas, creo que es, Satanás está peleando por el cuerpo de Moisés. Entonces, hay muchas razones. También en la antigüedad, por el hecho de que Hebreos 9:27 dice que de modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, algunos han pensado que es Elías y Enoch, porque Enoch fue trasladado, no murió. Y algunos de los padres de la iglesia, como dicen, los primeros pastores de las iglesias del primer siglo, pensaban que posiblemente iba a ser Enoch. Pero la mayoría creen que es más probable que va a ser Elías y Moisés. Encontramos en versículos 5 y 6 su poder. Ya hemos leído estos versículos. Pero ellos tendrán poderes milagrosos y proclamarán el juicio de Dios con denuedo. Serán odiados, dice la palabra de Dios. Versículos 9 y 10 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. La gente va a estar feliz cuando estos dos mueren. Pero muchos durante su ministerio van a querer matarlos, van a querer hacerles daño. Y en vez de poder hacer eso, van a salir fuego de su boca para consumir y devorar a sus enemigos, como dice en el versículo 5 y 6 que ya hemos leído. Cerrarán los cielos para que no llueve por 3 años y medio. El problema es el agua. ¿Se acuerda? Y luego no está lloviendo. Se complica más la situación del agua. Esto traerá aún más devastación a la tierra después de los juicios de las trompetas que ya hemos mencionado. La gente querrá matarlos, pero no podrán hasta que sus ministerios hayan terminado. En el versículo 7, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, pero solamente hasta que su ministerio se haya cumplido. Eso regresa a lo que vimos la semana pasada en cuanto a la protección que Dios da a sus siervos que están dentro de su voluntad. No tenemos que temer la muerte, hermanos. Si vamos a morir es porque Dios quiere que moramos. Pero si no ha acabado nuestro ministerio, no vamos a morir, porque Dios todavía tiene propósito para nuestra vida aquí en esta tierra. Vemos también su muerte. En versículos 7 al 10, la Biblia dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza del gran ciudad, grande ciudad que en sentido espiritual se llamaba Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Cuando el tiempo de su testimonio se acabe, la bestia del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos. El anticristo es apoderado por Satanás, pero no es Satanás mismo. A veces, si no tenemos cuidado, personas se confunden que el anticristo es Satanás. No, el anticristo es un hombre apoderado por Satanás, con poderes increíbles, con un orgullo increíble, pero él mismo no es Satanás. Nada más tiene todo el poder, por decirlo así, de Satanás. La bestia matará a los dos testigos y sus cadáveres estarán en la plaza por 3 días y medio en Jerusalén. Algunos han luchado con lo que dice acerca de, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, pero la última parte del versículo aclara perfectamente de qué ciudad está hablando. Dice: donde también nuestro Señor fue crucificado. Y la historia cuenta, la Biblia cuenta, que fue crucificado en las afueras de Jerusalén. Entonces, es en Jerusalén donde van a estar, probablemente la mayor parte, sino todo de su ministerio, y donde van a morir al final de cuentas. Exponiendo los cuerpos de los enemigos era la forma más grande de deshonrarlos y profanarlos. Vamos a Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Dice: si alguno hubiere cometido crimen digno de muerte, y lo hicieses morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿qué? Era costumbre de cuando uno aún fue crucificado, de enterrarlos el mismo día para los judíos. Él dice: mire, si alguien es digno de muerte, está bien que muere, pero ese mismo día debe ser sepultado. No debe dejarlo afuera. Pero ¿sabe qué? La práctica, especialmente en el Medio Oriente, por años ha sido de esa forma. Aún hoy en día lo practican en el Medio Oriente. Ellos, cuando matan a alguien que ellos piensan, me viene a la mente ahorita, y no sé exactamente por qué murió el Señor, pero alguien fue digno de muerte, según decía este país, si no estoy mal, era Arabia Saudita, pero lo colgaron del cuello desde, ¿cómo se dice? Un crane. Que levanta el cuello pesado. Una grúa grande. Yo recuerdo haberlo visto en el internet cuando estaba buscando otra cosa. Ahí estaba el cadáver colgado. En una grúa, como a. Es una forma de avergonzar a la persona, de avergonzar a su familia, de mostrar el desagrado y profanar el cuerpo de esa persona. La gente alrededor del mundo se gozarán por la muerte de estos dos testigos. Mire, ellos van a venir y van a proclamar la palabra de Dios. Pero por las otras señas que están haciendo, convirtiendo agua en sangre, otras plagas, Quizá, hermanos, acaba de venir a mi mente, no sabemos, no podemos decirlo automáticamente, pero quizá alguna de las cosas que ellos harán es parte de los siete truenos que no fue permitido describir, escribir, mejor dicho, por Juan. No sé. Pero durante esos tres años y medio van a hacer cosas que va a causar que la gente del mundo odien a estos dos hombres, a estos dos profetas. Y van a enviar regalos unos a otros. Va a ser una gran fiesta cuando estas dos personas mueran. Luego vemos en versículos 11 y 12 de nuestro texto, vemos su resurrección. Dice, pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquí encontramos que estos dos testigos mueren y tienen una gran fiesta, están enviando regalos uno al otro, pero estas fiestas se interrumpen durante este tiempo, son acortadas cuando los dos testigos resuciten y ascienden al cielo. Imagínense una persona que ha estado muerto por tres días y medio en el calor del Medio Oriente y de repente suben de la muerte. Eso va a ser algo muy asombroso y va a haber un gran temor que entrará en todos los que ven este evento y posiblemente en todo el mundo, hermanos. Como ya mencionamos, por los medios de comunicación que hay hoy en día, no está fuera de las posibilidades de que todo el mundo esté mirando este evento por medio de la televisión. O aún los celulares, como hablamos el otro día con mi hermano Freddy, ¿verdad? Aún hoy en día se puede ver la tele ahí en la mano. Pero aún así la gente no creerá como dijo el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 16. Esta es una parábola que el Señor dijo. No es parábola, perdón, hermanos. Es la historia. No soy testigo de Jehová, hermano. No piensa que soy testigo de Jehová. No es parábola, es la historia de Lázaro y el hombre rico. Es una historia real. Y el Señor estaba contando lo que pasó con el hombre rico que fue al Hades, al infierno. Y estando ahí, él está atormentado y él dice, por favor, envía a alguien a la casa de mis hermanos. Yo tengo hermanos, yo tengo familia que no quiero yo que vengan acá. Y versículo 31 dice, mas Abraham les dijo, porque él está dialogando con Abraham, el Señor Jesucristo está hablando aquí, contando la historia, pero el hombre rico está dialogando con Abraham, y Abraham le dijo, si no oyere a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aún viendo a estos dos profetas profetizar, testificar, predicar por tres años y medio, ver al fin que son matados, ver que sus cadáveres son dejados ahí en la plaza por tres días y medio y luego resucitan de entre los muertos, aún así no quieren creer, no quieren escuchar la palabra de Dios y aceptar a Cristo como su Salvador personal. Luego vemos en versículos 13 y 14 el impacto de estos dos testigos. La Biblia dice en versículos 13 y 14, en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Junto con con la ascensión de los dos testigos, habrá un gran terremoto causando que una décima parte de Jerusalén sea destruido y derrumbada. 7,000 hombres morirá en el terremoto y muchos se aterrorizarán. Ellos van a, mire, cuando hay un terremoto la gente entra en un pánico. y por todo lo que está sucediendo en el mundo hasta este punto, y luego a ver estos tres que han estado muertos por tres días levantarse de los muertos, la Biblia dice en el versículo 12 que oyeron una gran voz del cielo. Ellos oyen, no sé si todo el mundo o solamente los que están en Jerusalén o qué, pero oyen una gran voz del cielo que dice: sube acá. Y luego encontramos aquí que 7,000 hombres mueren en el terremoto, pero todos los demás están aterrorizados. Al lado positivo de todo esto, hermanos, encontramos varias cosas. Dice: los demás. 7,000 hombres murieron y los demás se aterrorizaron. Y mire lo que dice: y dieron gloria al Dios del cielo. Aparentemente, los demás, aunque no han creído por 3 años y medio, aparentemente muchos en este momento van a convertirse por las cosas que han sucedido en aquel día. Porque dice que dan gloria a Dios del cielo. Ya no están queriendo morir, ya no están queriendo huir de los problemas, pero aquí sí van a haber algunos, por lo menos, dice los demás, no sabemos si eso quiere decir todos los demás, o solamente todos los demás de Jerusalén en aquel día, pero también dice que el segundo ay se habrá acabado. El primer ay vino un poco antes, hablando de las trompetas. Luego el segundo ay aquí termina. Sin embargo, el tercer ay viene pronto, dice el versículo 14. Esto habla de la séptima trompeta y los juicios de las copas de la ira de Dios que van a comenzar a partir del versículo 15. Entonces, encontramos que estos dos testigos vienen, profetizan por 3 años y medio, hacen milagros, la gente que quiere matarlos son devorados por fuego que salen de la boca de ellos, pero al final de su ministerio, el anticristo va a poder tener el poder de matarlos. Van a estar en la plaza por 3 días y medio y luego van a resucitar para luego ascender al cielo. Es interesante las palabras que utiliza aquí. Dice: subid acá. Parecido a lo que dice en capítulo 4, donde Juan primeramente fue llevado por visión al cielo. Algunos dicen que en capítulo 4 que eso representa el rapto. Bueno, si eso representa el rapto, entonces hay dos raptos, porque utilizan las mismas palabras aquí. Yo no creo que hay un doble rapto. Hay personas que sí lo creen así, yo no creo que sí. Yo creo que en cada instante, en estos dos, porque la Biblia dice que no sabemos ni la hora ni el día en lo cual el Señor Jesucristo viene, yo creo que estos son casos especiales. Primero Juan fue llevado al cielo para ver estas visiones que Dios le dio, y aquí estos dos testigos son llevados. No dice, dice sube acá y medio mundo va con él, sino que ellos dos van. Entonces no podemos presumir a decir que uno o el otro es el rapto o ambos son el rapto, sino que debemos nada más tomarlo como dice, de que estos dos testigos ascendieron al cielo aquí. Bueno, hermanos, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hemos visto en estos días o sobre lo que han visto en las noticias. Porque hay cosas interesantes sucediendo en las noticias hoy en día, relacionado con profecía. ¿Algún comentario? ¿Cómo? Cuéntenos de las noticias. Bueno, por lo menos están comenzando de nuevo, o acaban de comenzar pláticas en cuanto a la paz en el medio ambiente. El señor recibió a los primeros ministros de Israel y también de la franja, ¿cómo es? De Palestina. El gran problema es lo que, según los comentaristas en cuanto a esto, es que la parte de Gaza antes no estaba bajo el control de Hezbollah. Y con ellos teniendo el control de esa parte, dicen que cualquier plática de la paz puede ser muy difícil en este momento por ese hecho. Ese es uno. Otra noticia que no es esta semana que lo oímos, pero ya lo mencioné, de que el Papa ha estado últimamente recibiendo o recibió por primera vez al rey de Arabia Saudita, que es primera vez en la historia, o por lo menos en la historia moderna, de que un Papa recibe a uno del Medio Oriente, de los musulmanes. Había otra cosa, ¿cuál era? Ya se me fue ahorita, sí. Ese es otro, sí. Yo no recuerdo cuántos eran, pero era como 29 o 30 líderes de los musulmanes que mandaron carta al Papa diciendo que es tiempo de dejar de criticar y dejar de acusar y todo eso, sino que quieren unir en las cosas, los puntos comunes que tienen la cristiandad, entre comillas, y los musulmanes. Es muy interesante, hermanos. Los musulmanes creen, ellos, ahorita se me escapa, yo no lo tengo apuntado, el nombre que utilizan, ellos tienen un nombre. Los judíos están esperando el Mesías, los musulmanes están esperando también otro líder espiritual que va a aparecer. Y son cosas muy distintas, pero a la vez que llevan un paralelo que hace más fácil entender que cómo estas religiones que parecen ser tan distintas pueden, quizá no en el 100%, pero en mucho sentido, unirse para tener, como la Biblia describe en Apocalipsis 17, la religión mundial que va a haber. Y esas cosas son cosas que se están cumpliendo poco a poco, hermanos, en nuestros tiempos. Hace 40 años, ¿quién hubiera pensado que en la mano puede cargar algo que puede ver en vivo cosas que están sucediendo al otro lado del mundo? Y se puede hoy en día. No en el mío, pero en alguno. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre lo que vimos hoy? Y no solamente eso, yo oí, no traté luego de averiguarlo y no estaba muy convencido con lo que encontré, pero supuestamente el gobierno israelí ha estado en secreto hablando de la forma de solucionar este problema con los musulmanes. En cuanto a Jerusalén, en cuanto a, me imagino que también entra en plática lo de construir el templo y todo eso, porque eso es lo que interesa a los judíos, pero haciendo cosas en secreto, va detrás de puertas cerradas, no abiertamente, cuando los grandes dignatarios llegan y tienen sus reuniones y todo eso, pero en pláticas secretas, tratando de ellos mismos de solucionar los problemas. ¿Algún otro comentario? Sí, hermano. La bestia y el anticristo son sinónimos, son palabras que se utilizan. Más adelante, yo creo, ya cuando llegamos al capítulo, de repente en el capítulo 12, pero seguramente cuando ya llegamos al capítulo 13, vamos a hablar de la Trinidad satánica. Satanás es un gran falsificador, y él falsifica todo lo que Dios tiene en una forma maligna. Y él va a tener su trinidad satánica durante el tiempo de la tribulación. La bestia es el paralelo, por decirlo así, a Jesucristo. El falso profeta es el paralelo del Espíritu Santo, y luego Satanás mismo es el paralelo a Dios Padre. Y van a estar trabajando de esa forma durante el tiempo de la tribulación. ¿Otro comentario? Sí, Rebeca. Parece que va a ser en todo el mundo, pero hay partes del mundo no mencionados en la Biblia. Entonces eso es de presumir que se trata de todo el mundo, pero es posible que va a tener ese control a nivel mundial. La razón por la cual decimos esto es porque desde hace como 10 o 15 años comenzó a salir el dicho popular de, o la frase popular de, la nueva orden mundial. En lo cual yo recuerdo la primera persona que yo oí decirlo era presidente Bush papá, que lo dijo en un discurso que dio. Y cuando él dijo eso, todos los predicadores dijeron: mire lo que está diciendo, Iván, porque esos son pasos hacia ese tiempo final. Incluso hoy en día tenemos casi un comercio global, no tenemos toda una moneda, pero tenemos comercio global por medio de tarjeta de crédito. Uno puede tener tarjeta de crédito y comprar cualquier cosa en cualquier lado del mundo, por medio del internet. Entonces, todas esas cosas, hermanos, van llevándonos al final del tiempo presente, para que llega el tiempo de la tribulación, para que llega Cristo a la tierra a reinar por los mil años. Ya durante los mil años todo va a cambiar, va a ser muy distinto. Pero todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor hoy en día son cosas que señalan que el tiempo está cerca. Las piezas están siendo colocadas en su lugar para que cuando aparezca el anticristo va a ser fácil que él tome control de todo eso. Incluso otra noticia es que hay un negocio en California, me parece, que es el centro de control de todos los nombres de dominio del internet. Y hay un movimiento ahorita para que compañía entrega todo eso a un conjunto de supervisores internacionales, en vez de que sea un sede en los Estados Unidos quien lo controla todo. Y eso, si logran hacerlo, va otra vez poner otra pieza en su lugar para que el anticristo pueda tomar control de todo en el momento indicado. Muy bien, otro comentario. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a quedarnos despedidos en una palabra de oración. Hermano Juan, nos hace el favor de despedirnos. Dios le bendiga.